vives con la mente en mí, piensa que me puedes ayudar. Tú, que siempre estás pensando en mí, sácame del mundo de maldad.
Ya sé que quieres ver mi vida siempre sonriente. Ya sé que quieres ser el sueño de mi juventud. Ya sé que quieres ver mi vida siempre sonriente. Ya sé que quieres ser el sueño de mi juventud.
Tiempo de entrevista en Más que Palabras. Nuestro invitado, Gaizka Fernández Soldevilla, es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, profesor en el Instituto de Enseñanza Secundaria Marqués de Manzanedo de Santoña, autor de Héroes, Heterodoxos y Traidores, su tesis doctoral en la que relata la historia de Euskadiko Ezkerra desde el año 74 al 94 del pasado siglo. Tan fresco tiene este trabajo que al pedirle una canción para comenzar la entrevista eligió una de Los Amis, un grupo setentero en el que participó Eduardo Moreno Bergareche Pertur. Suena ahora, es esta que están escuchando y se titula Sueños en Fa. Tiene una historia esta canción porque fue compuesta por el propio Eduardo Moreno con letra de Juanjo Legarda, otro de los componentes del grupo, eran cinco en total. Fue esta canción número uno de los 40 principales en Guipúzcoa, también estuvo entre los 20 primeros en toda España y con el disco ganaron el concurso Voces Nuevas de Radio Nacional. Grabó un programa de 30 minutos en televisión y otro, Los Amis, en Radio Nacional con Luis del Olmo. Toda una historia para comenzar, una historia también interesantísima y que ha ocupado muchos años de la vida investigadora de nuestro invitado. ¿Qué tal, profesor Fernández Soldevilla, Gaizka Eguno? Muy buenos días.
Egunon, buenos días.
¿Cuántos años investigando y hablando de Euskadiko Ezkerra con entrevistados, en fin, con muchísima gente?
Pues yo creo que aproximadamente han sido unos 8 años.
8 años, ni más ni menos. Bueno, pues empecemos por el título, ¿no? El título Héroes, Heterodoxos y Traidores. ¿Por qué así?
En el fondo porque refleja quizás la forma en la que son vistos los euskádicos y los polimilis, ¿no? Por el resto de la comunidad nacionalista, sobre todo, ¿no? En los años 70, pensamos en un Mariño Andía, en el juicio de Burgos, o los polimilis eran vistos como héroes nacionales, los jóvenes les imitaban. Por ejemplo, Pertur, ¿no? Pertur asistió al juicio de Burgos y se quedó tan impactado por cómo eran estos primeros etarras juzgados que enseguida pidió entrar en ETA. Y les pasó a mucha gente como Pertur, ¿no? Pero luego, cuando estas mismas personas van evolucionando con el tiempo, van tomando sus propias decisiones y saliéndose un poco de lo que se esperaba de ellos, participando en elecciones, apoyando el Estatuto de Guernica y demás, empiezan a ser vistos ya como herejes, como heterodoxos y finalmente como traidores, ¿no? Como que han abandonado los dogmas de la tribu y ya no son los héroes de antaño, sino son los traidores a la patria.
Menuda trayectoria de investigación que ha elegido nuestro invitado, desde la procedencia de Euskadiko Ezkerra del Nacionalismo Radical, de ETA-PM y del Partido Revolucionario EIA, que crearon la coalición Euskadiko Ezkerra para concurrir a las elecciones del 77, hasta la confluencia que la propia Euskadiko Ezkerra tiene con el Partido Socialista de Euskadi en los inicios de los 90, ¿no? En toda la lectura del libro se da cuenta de lo complicada que es nuestra propia historia reciente, ¿no? De la ensalada terrible que hay de siglas, las rupturas, las asambleas, las coaliciones. La verdad es que desde un punto de vista metafórico nuestra historia no es apta para todos los públicos. Es difícil de seguir, ¿no le parece?
Es extraordinariamente compleja y convulsa, ¿no? Muy trágica, se mezcla sobre todo en la transición, el tardofranquismo, transición en los años 70, que hay decenas de partidos políticos, coaliciones, pactos, se rompen pactos. Y en ese momento, como no se sabía todavía quiénes iban a ser los partidos políticos que durasen, ¿no?, que superviviesen, había un sinfín. No sé, si habría las primeras elecciones generales, habría decenas y decenas de candidaturas distintas, ¿no? Y nadie sabía qué partido iba a tener resultado. Por tanto, era una expectación, no se sabía nada. Y claro, van aliándose unos con otros, desaparecen, resurgen otros. Hay partidos que, como el PNV y el PSOE, que no habían tenido mucha presencia durante la dictadura y resultan que son los ganadores, y los que sí habían tenido presencia, resulta, como la extrema izquierda, resulta que acaban desapareciendo, ¿no? Es muy interesante, pero es fácil perderse y por eso he intentado suavizar las siglas, porque quizás pueden marear a cualquiera.
Sí, es cierto lo que dice. En el trabajo de investigación le alentó pensar que Euskadiko Ezkerra es una llave para acceder al conocimiento de una época, la época tardofranquista, la de la transición, la de la democracia parlamentaria, porque le interesaba efectivamente esta época, buscó información y no encontró la suficiente. Dijo, bueno, pues esta es la mía. Sé que había otra persona que también se interesó por la misma época y por el mismo contenido histórico, pero usted dice en el libro que le cedió amablemente los trastos de investigación y que usted se quedó un poco con el objeto del deseo de ambos, ¿no? Yo me preguntaba, ¿y a qué se debe que una parte de nuestra historia tan reciente y tan importante no estuviera lo suficientemente investigada y documentada? ¿Por qué?
Pues hay muchos motivos. En cierta medida porque los investigadores siempre nos atraen más las grandes causas, los partidos políticos que tienen éxito, ¿no? Los partidos políticos mayoritarios que tienen poder. Entonces, cuando
los que ganan.
Eso es, los que ganan al fin y al cabo, ¿no? Si tú ves los libros de historia que puede haber sobre ganadores, son la mayoría, ¿no?
Sí.
Entonces, los libros de historia sobre perdedores, y decirlo claramente, es que los que eran perdedores, son mucho más difíciles porque te llevan un gran esfuerzo y sabes que no van a tener un gran público o sabes que no son conocidos, ¿no? Quizás eso es lo que ahuyente a muchos investigadores y a mí, por mi forma de ser, es lo que me atrae de ellos, ¿no? Me gustan las cosas perdidas, entonces Euskadiko Ezkerra me gustaba el doble, pues, por haber fracasado en su momento y luego por haber sido olvidado, ¿no? Porque ha sido efectivamente olvidado por la historiografía.
Cualquiera pensaría que aunque 20 años dan para mucho, como dice la canción también, 20 años no son nada, pero la prueba de lo contrario la contienen las más de 450 páginas de este trabajo, llenas de información, de entrevistas, de referencias bibliográficas. En esos 20 años de estudio, a su juicio, profesor, ¿cuál ha sido la mayor virtualidad del aporte a nuestra historia de Euskadiko Ezkerra?
Pues yo creo que sin duda lo que el éxito por excelencia de Euskadiko Ezkerra es haber la disolución de un sector de ETA político-militar, ¿no? Es decir, su gran aporte fue rebajar el nivel de violencia terrorista que había en Euskadi y cambiar el discurso del odio por el discurso de la convivencia, la tolerancia y la razón. Yo creo que la transición, en gran medida, como hizo el Partido Comunista, al renunciar a cosas, pero por un bien mayor, Euskadiko Ezkerra, al renunciar a los pulimilis, al renunciar a su brazo armado y conseguir a través de eso que la sociedad vasca fuera más normal, ¿no? que hubiera una situación más normalizada, que es lo que buscaban, hicieron una cosa muy beneficiosa que, irónicamente, no les dio ningún rédito electoral, ¿no? Porque la ciudadanía no es apoyo o no les benefició en absoluto electoralmente.
Como usted mismo señala en el trabajo, hay unas cuantas preguntas clave que estaban sin responder y son preguntas que yo creo que muchos ciudadanos de este país nos hemos hecho. ¿Por qué antiguos partidarios y activistas de ETA se posicionaron contra el terrorismo en una evolución inusualmente rápida, dice usted en el trabajo, y otros no lo hicieron? Esta es una decisión personal que algunos tomaron y otros no. ¿Cómo se aprende a dejar de odiar? Porque el odio ha sido una base de elaboración sentimental de nuestro conflicto. ¿Cuánto han influido precisamente las emociones y no la racionalidad en la evolución del mundo de Euskadiko Ezkerra y de la izquierda abertzale ortodoxa con los planteamientos violentos? ¿Cómo se pasó del nacionalismo al no nacionalismo? Había muchas preguntas. En este sentido, el recorrido de estos 20 años de Euskadiko Ezkerra es tremendamente rápido. Es como haber puesto, no sé, una especie de cámara sobre un porta en un microscopio y grabarlo todo y luego darle al forward, ¿no? A pasarlo rápidamente. Ellos hicieron un trabajo especialmente difícil en mucho menos tiempo que los demás, que, como se ha comprobado, también se ha hecho y se está haciendo, ¿no?
Y además venían, como has dicho, del sector más fanático, más radical, venían todos de ETA, de Euskadiko Ezkerra, habían estado al otro lado, como decían ellos, habían participado en acciones, habían tenido un discurso del odio en el que veían la narrativa de lo que llaman el conflicto vasco, ¿no? Un sofisto conflicto vasco milenario que enfrentaba a vascos españoles, y vienen de ahí. ¿Y cómo van desmontando, deconstruyendo esa narrativa? ¿Cómo van saliendo de ahí? Y aprenden, y además lo dicen muchos de ellos, ¿no? Aprenden a dejar de odiar, les cuesta, ¿no? Por ejemplo, ven en el Parlamento convivir con gente de UCD que venía de la dictadura franquista, que hasta entonces habían sido sus enemigos y la némesis por excelencia, les cuesta aprenderlo, pero una vez que empiezan a desmontarlo, ¿no? Una vez que los cimientos los cuestionan, el edificio se va derrumbando, y eso es lo impresionante. Y yo por eso utilizo el símil de la secularización, ¿no? Como si fuera una religión política, una religión. Es decir, una vez que empiezan a cuestionarse los dogmas de fe y algunos de ellos dudan tanto que se convierten en agnósticos y ya luego pierden totalmente la fe, son incapaces de odiar. Y hoy en día, por ejemplo, se les nota a los euskádicos, vengan, estén en el partido que estén ahora mismo, que son totalmente refractarios a las grandes ideas o a las grandes líneas ideológicas o a los dogmatismos, ¿no? Son gente muy, muy tolerante.
Uh-huh. En las conclusiones del trabajo usted se pregunta qué es lo que hubiera sucedido si el partido o su electorado hubieran tenido el valor de dar la espalda a ETA-PM antes del 80, ¿no? Por ejemplo, con la amnistía del 77. Hay que recordar también que durante la transición ella estuvo ligada a una organización que mató a 17 personas, que hirió a muchas más, aunque a veces se ha asentado el mito de que había una ETA mala y otra buena. Lo cierto es que, aunque una mataba más que otra, ambas mataron, ¿no? Y por lo tanto no se puede decir, no se puede acusar de buenismo a ninguna de las facciones, tampoco a ETA-PM. ¿Aquel momento de inflexión se desaprovechó?
Pues la verdad es que sí. La ley de amnistía del 77 fue, yo creo que, un momento histórico, un hito en el que todos cedieron muchísimo. La posición democrática lo había exigido porque las excarcelaciones anteriores no les valían. Todos los partidos políticos presionaron al gobierno, se consiguió, y hubo un momento que no hubo ningún preso de ETA en la cárcel. Es decir, lo que ETA había exigido hasta el momento se consiguió. No había ni un solo preso en la cárcel, y inmediatamente ETA reaccionó matando más gente. Es decir, hubo más detenciones, hubo más presos, se aprovechó. En ese momento, yo creo que si hubo un momento de esperanza en la transición para el País Vasco fue aquel, ¿no? En el que se creyó, y lo creyó el entorno cultural también de la izquierda abertzale, y ahí estaba Egin criticando o pidiendo que ETA cesara sus atentados, creyó que podía parar y volver de las armas a la política. Sin embargo, no lo aprovecharon ni los milis ni los polimilis, ¿no? Siguieron matando, y lo que nos ha costado, evidentemente, cientos y cientos de muertos que nos podíamos ahorrar. Porque al fin y al cabo, viendo la situación actual, lo que quiere ahora mismo ETA o lo que quiere la izquierda abertzale, lo podían haber conseguido en el 77 mucho más fácil, y nos hubiéramos ahorrado nosotros los muertos y los propios etarras años de cárcel, años de exilio y su propio sufrimiento.
Un capítulo entero con Pertur como eje. ¿Quién fue? ¿Cuál fue el plan de Pertur? ¿Y qué es lo que ha significado en ETA y Euskadiko Ezkerra?
Pues yo creo que Pertur, Eduardo Moreno Bergaretxe, es un hombre clave. Es un hombre clave que además en el momento de la transición se le conocía bastante, pero luego ha sido totalmente olvidado. Y su papel es fundamental, porque él tiene poco recorrido, porque en verano de 1976 desaparece en extrañas circunstancias, nunca se ha encontrado su cadáver, pero antes de desaparecer propone una renovación estratégica de ETA que nadie se había atrevido a proponer, ¿no? Propone crear un partido político, que ese partido participe en las instituciones democráticas españolas, que ese partido saliera a la izquierda no nacionalista, que era un tabú en ETA hasta entonces, y sobre todo un partido que ocupe la vanguardia dirigente y que ETA esté detrás como retaguardia, ¿no? Es decir, que ETA ceda el poder, ceda la dirección del movimiento. Y eso es lo que va a permitir, en su momento, a Euskadiko Ezkerra presionar a ETA político-militar para que deje las armas. En el campo contrario, es decir, en ETA militar, la ETA militar de Argala, que es la que ha llegado a nuestros días, ocurre justo lo contrario. Es decir, ETA militar está a la vanguardia, ETA militar es la que manda y a través de CAS domina a Herri Batasuna, que digamos que es su brazo político electoral. Y eso ha impedido, hasta hace relativamente muy poco, a la izquierda abertzale evolucionar o tomar sus propias decisiones, porque siempre estaba ETA ahí encima, vigilando la ortodoxia, y así ocurrió, por ejemplo, con la crisis de Hassi o con Joyes o con otra serie de personas, impidiendo que la izquierda abertzale asumiera la vía democrática formalmente.
Euskal Iraultzarako Alderdia, EIA, Partido para la Revolución Vasca. ¿Quiénes eran? ¿Qué evolución presentaban frente a ETA militar y a ETA político-militar, a la que en principio no cuestionaron?
Pues ella era un partido supuestamente leninista, ¿no? Ellos, los textos son totalmente comunistas ortodoxos, aunque los militantes luego no eran ninguno comunista, eran muy poquitos. Eran sobre todo una generación muy joven. El portavoz de ella tenía 18 años, ¿no? El comité ejecutivo de ella eran todos veinteañeros, no tenían ninguna experiencia, eran muy jovencitos. No, nadie tenía experiencia de democracia ni una dictadura, pero ellos aún menos, ¿no? Eran estudiantes, profesores, intelectuales. Eran gente muy joven, muy ingenua, muy romántica, que se había radicalizado mucho en la dictadura y que tenía una visión de las cosas, como digo, un tanto idealista. Y luego es la realidad al asumir la realidad y tener que ir a elecciones, no sacar los votos que ellos creían, darse cuenta que no eran el Partido Población Vasca porque se apoyaba el 9% de la población, no eran el partido mayoritario como ellos creían, tienen que asumir la realidad, que la realidad es que la sociedad vasca era muy plural, muy heterogénea, había muchas opciones políticas en Liza y entonces tenían que llegar a acuerdos, a negociaciones y a consensos con los demás, ¿no?
Hablemos de Euskadiko Ezkerra, de su nacimiento. En principio ni siquiera era un partido o una coalición, sino una agrupación electoral. Se llega a las elecciones del 77, obtiene 2 parlamentarios. Hay una cita en el libro de Javier Villanueva en la que se dice, y es muy significativo, que la crisis de Euskadiko Ezkerra comienza el día siguiente de la cita electoral. ¿Cuánto tuvo que ver sus antecedentes originales en la evolución posterior que tuvo Euskadiko Ezkerra? El hecho de que ni ella creyera en su operatividad política, por ejemplo, ¿cuánto tuvo que ver en la evolución que tuvo Euskadiko Ezkerra después de aquella cita electoral?
Pues mucho, porque claro, Euskadiko Ezkerra es una coalición en la que está ella y el movimiento comunista, que es sí. Era un partido maoísta que venía de Taberri, y alguno independiente más, ¿no?
¡Qué complicado!
Sí, y más hubo gente de Haas y también que lo dejó, pero bueno, la cuestión es que ella, que era un partido muy minoritario, muy pequeño, lo que quería es que alguien, le hiciese la campaña electoral, le pegase los carteles, que fueron los del movimiento comunista, que ya tenían más experiencia política. Y una vez que los pegaron, y una vez que sacaron los parlamentarios, que eran Orchi y Vandrés, que eran afines a ella, pues sí. Ella dijo, yo no necesito para nada a la extrema izquierda, y les marginó, ¿no? Fue totalmente una marginación que obliga al movimiento comunista a irse. Y así que al final se queda ella y Euskadiko Ezkerra, que es una coalición vacía, porque solo está ella dentro, ¿no? Algo parecido a lo que ha podido ser Izquierda Unida y el Partido Comunista, pero en ella los independientes eran Vandrés y algún amigo más, eran muy poquitos. Entonces era una situación absurda durante toda la transición, porque Euskadiko Ezkerra era la marca electoral y ella era el partido que funcionaba verdad. Hasta que en el 82, ya con la convergencia con el Partido Comunista, pues Euskadiko Ezkerra se convierte en un partido tradicional, ¿no? En el que hay militantes y ya no hay corrientes.
Uh-huh. Ha mencionado a Juan Mari Vandrés. Hablemos un poco de Vandrés, de su figura y del peso en Euskadiko Ezkerra, y también de Mario Naindías. Quizás sean las figuras, junto a Kepa Uleste, que también tuvo su importancia, más significativas, ¿no?
Pues sí, Vandrés, yo creo que es, si alguien se acuerda de Euskadiko Ezkerra, siempre dice Vandrés. Incluso hay encuestas internas de Euskadiko Ezkerra a la ciudadanía en la que asocian directamente a Vandrés con
Euskadiko Ezkerra, sí.
Vandrés es el que ellos dicen que el que les puso corbata, el que les puso cara en Madrid, ¿no? Era un hombre experimentado, al contrario que ellos, era menos joven, ¿no? Tenía más experiencia, había sido abogado de Tarras en la dictadura, sabía hablar con los periodistas, algo que los euskaicos pues no sabían, sabía de leyes, y en el Congreso, por ejemplo, hace bastante, con un solo parlamentario llega a bastantes acuerdos, y por tanto les permite tener una proyección mucho mayor de la que hubieran tenido sin Vandrés. Y Mario Naindías, al contrario, es más bien, es el líder político, pero es más bien un intelectual, ¿no? Es un hombre de frontera, un guía, pero un guía sobre el papel, que no sabe dirigir muy bien el partido, las bases a veces le contradicen, votan en contra de lo que él propone, le critican en público, es decir, no es quizás un líder político al uso como hoy pensáramos. Es un hombre que tiene 2 doctorados, 3 o 4 carreras, es un hombre de escribir, de pensar, reflexionar, y es el que empuja, digamos, la evolución de Euskadiko Ezkerra, pero no es un gran líder político. Que Paul Este, en cambio, cuando llega ya a mediados de los 80, sí intenta hacer un liderazgo más tradicional y convertir a Euskadiko Ezkerra en un partido pues, como los demás, ¿no? Y ese es el intento que Paul Estia se empeña, pero fracasará porque la generación de Euskadiko Ezkerra, que son muy románticos o están habituados a una forma de hacer las cosas muy horizontal, muy asamblearia, muy democrática, es incapaz de asumir ese cambio estratégico.
Uh-huh. Esta última cuestión tiene su importancia, la de la forma en que se concibe la evolución dentro de Euskadiko Ezkerra, ¿no? De una manera muy democrática, muy horizontal, como decía, cuando ven el funcionamiento del resto de los partidos se sorprenden porque no se parece en nada a lo que ellos hacen, y esa, que también lo ha mencionado antes nuestro invitado, esa heterogeneidad en los planteamientos de trabajo es sorprendente y tiene su peso específico en el futuro de cada una de esas personas, trabajen donde trabajen. Uh-huh. Muchas están en organizaciones no gubernamentales, en otros lugares, ¿no? Dentro del entramado social vasco, y eso siempre ha pesado mucho en ellos.
Sí, la verdad es que, sobre todo en esta situación actual, en la que la política tradicional está tan desprestigiada y los partidos políticos están totalmente deslegitimados y son piramidales, muy, muy opacos y demás.
Y tremendamente ortodoxos.
Muy ortodoxos, y sí. Hay una cúpula que manda y los demás obedecen muy disciplinadamente. Cuando estudiaba Euskadiko Ezkerra me quedaba asombrado, ¿no? Porque los organismos de interiores del partido, se critica al líder y incluso literalmente se le pone así, se pone a parir a los líderes, se critican sus decisiones, se vota en contra, ¿no? Sería impensable hoy en día en un partido político de los que hay ahora que el líder tome una decisión y que sus militantes le digan que no y salga que no, ¿no? Uh-huh. En cambio, en Euskadi Euskera pasaba eso y además no pasaba nada. Es decir, que el líder seguía tan campante, seguía tan contento y no ocurría nada. Y las grandes decisiones, por ejemplo, participar en las elecciones democráticas en el 77 o pedir una tregua a ETA en el 81, se tomaban por asamblea, que es algo, uh-huh, un nivel democrático que yo creo que ningún partido político...
Desconocido.
Sí, que no se atreverían a hacerlo, ¿no?, hoy en día.
Hay una frase de Vandrés en el 79, de cara a las elecciones generales, forales y municipales, en una entrevista que me ha gustado mucho, en la que se recoge en el libro, y dice: nosotros somos de los que pensamos que Euskadi se construye ladrillo a ladrillo y no a ladrillazos, refiriéndose a Herri Batasuna. Y sin embargo ganaron los ladrillazos, ¿eh?
Sí, ganaron los ladrillazos.
Para finalmente perder, como es lo lógico en una sociedad democrática avanzada, ¿no?
O sea, ganaron los ladrillazos y al final eso, después de 30 años no han conseguido absolutamente nada. O sea, que podíamos habernos ahorrado y ahorrarse los ladrillazos. Pero es cierto que cuando la izquierda abertzale se divide en dos, entre Euskadi Euskera y Herri Batasuna, que son, digamos, hermanos rivales, que cada uno va tomando un camino evolucionado de manera diferente, Herri Batasuna consigue muchos mayores éxitos, ¿no? Consigue quedarse con LAB, consigue quedarse con Egin, que quedarse con las Getras Pro-Amnistía, y eso va a permitir que la pugna electoral con Euskadi Euskera le coma la tostada y Euskadi Euskera quede un tercio, básicamente, el electorado de la izquierda abertzale y Herri Batasuna dos tercios. Yo creo que en parte por la astucia o por la inteligencia de ciertos líderes de Herri Batasuna, por la torpeza también de los de Euskadi Euskera, que también eran, como digo, inexperimentados, pero también por el apoyo que da ETA militar, que en ese momento es un momento álgido, mata casi 80 personas al año, y a la juventud, que está muy radicalizada, ETA militar les parece la auténtica ETA, ¿no? Mata mucho, es la auténtica ETA, entonces cuando ETA militar apoya a Herri Batasuna, todos disciplinadamente apoyan a Herri Batasuna, sin plantearse ninguna duda moral.
Y llegamos, bueno, estamos en los años de plomo y llegamos después de muchas andaduras y muchas vicisitudes políticas, sociales, que están recogidas en el libro. Voy a recordar su título, Héroes, heterodoxos y traidores. Llegamos al Partido Socialista de Euskadi, a su confluencia, Euskadi Euskera en él, imposible mantener la identidad. Algo que ya se sabía, pero por lo que pelearon los euskadicos, ¿no?, por mantener la identidad dentro del Partido Socialista de Euskadi. Hay una figura clave ahí también, que es Ramón Jáuregui junto a Mario Naindia.
Claro, llegan en el 92, Euskadi Euskera ya está de capa caída, está perdiendo las elecciones, cada vez está perdiendo más votantes y están en crisis interna porque las dos sensibilidades, digamos, la más socialista y la más nacionalista, que hasta entonces habían convivido más o menos en su interior, se están separando, ¿no? Están en crisis continua. Así que cada uno mira a un lado, los nacionalistas miran a Euskal Kartasuna y los más socialistas miran al Partido Socialista de Ramón Jáuregui, que parece que ideológicamente está confluyendo, ¿no? Porque Ramón Jáuregui intenta un giro basquista. ¿Qué pasa? Que Euskadi Euskera está en crisis, tiene unas deudas millonarias enormes, son cada vez menos, entonces no son capaces de negociar de igual a igual con el PSOE. Lo que tienen que hacer es un partido nuevo, un nuevo PSC, ellos hablan siempre del PSC catalán, pero no es un PSC catalán, lo que sale de ahí es, aunque las siglas sean Partido Socialista de Euskadi, guiones que hay que Euskera, es el Partido Socialista de toda la vida, con ciertos retoques cosméticos que sí están ahí, ¿no? Hay un giro en el discurso importante, hay algunas caras nuevas en el Partido Socialista, pero la verdad es que la herencia de Euskadi Euskera se diluye en el Partido Socialista, que es un partido mucho mayor, con muchos más militantes y también con una estructura jerárquica mucho más vertical, en la que la cúpula sí que manda, ¿no? Entonces los euskadicos que no están acostumbrados a ese funcionamiento interno se desesperan o se aburren y se van a casa o dejan la política activa.
Bueno, lo que no pueden ustedes dejar, si les interesa nuestra historia cercana, es de leer Héroes, heterodoxos y traidores, historia de Euskadi Euskera 1974-1994, lo publica Tecnos y el trabajo es de Gaizka Fernández Soldevilla, 8 años de su vida de investigador, reunidos en un trabajo lleno de información que nos ayuda a comprender nuestro pasado más reciente. Le agradecemos su visita aquí, a Más que Palabras, que haya estado con nosotros y que nos haya transmitido parte de ese saber que contiene el libro, que de verdad recomendamos vivamente. Muchísimas gracias, profesor, muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a ti también.
Gaizka Fernández Soldevilla, Héroes, heterodoxos y traidores.